Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de regreso en este podcast Psicología y algo más. Nos habíamos ausentado algunos mesecitos y por ahí nos hacían llegar como los mensajes de ¡Hey Diana! ¿Cuándo vuelves con el podcast? Queremos saber más sobre psicología. Y pues aquí estamos amigos. Y nuestro tema del día de hoy, que es una pregunta muy frecuente que me han hecho a veces en la consulta privada o personas, amigos. Y esta pregunta es, ¿por qué me siento triste y no sé por qué? Quédate conmigo para escuchar este interesante tema, porque quizás alguna vez te ha pasado que te sientes triste, pero no hay un motivo o razón aparente. ¿Pero quieres saber por qué? Pues comencemos. Quizás hoy es un día soleado, hoy es un día muy alegre, donde todo parece ser feliz, pero para ti no. ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido triste sin motivo aparente? Quizás tu reacción ha sido intentar ver qué sucede o qué acaba de suceder para que esta tristeza haya aparecido. Algunas veces puedes saber lo que te pasa y por qué estás triste, pero también algunas otras veces puedes no saber qué te pasa, pero sentir que estás triste. Y generalmente la primera interrogante que te haces es, no sé por qué estoy triste. Pues bien, estar triste sin un motivo aparente puede llegar a ser angustiante, porque como personas nos gusta entender el saber el porqué de las cosas. Cuando obtenemos información y respuestas, algo en nuestro interior se relaja. Es decir, cuando tenemos la certeza de las cosas, sabemos qué camino tomar, hacia dónde ir. Pero cuando no tenemos la certeza, nos sentimos confundidos, nos sentimos como perdidos. Entonces, la certeza y el saber nos da seguridad y calma nuestras emociones. Puede ser que sea muy angustiante para ti no entender esa tristeza que apareció de manera repentina, que no te avisó, que no tocó tu puerta y te dijo hoy voy a llegar. No, es esa tristeza repentina y sin una causa. Esto puede deberse a que las emociones no siempre tienen un porqué muy claro y pueden llegar a generar confusión. En algunas ocasiones experimentamos esta necesidad de llorar sin una razón aparente y sentirnos tristes. ¿Sabías que el llanto es la forma que tiene el cuerpo de expresar lo que siente? Y llorar es un acto muy sano, ya que te permite desahogarte y calmarte. Es cierto que hay personas recias a llorar, y si esto te sucede, seguramente tienes creencias limitantes que te lo impiden. Si te sucede que estás reacio o reacia a llorar, o no quieres llorar porque dices, no quiero verme vulnerable ante los demás, seguramente tienes creencias limitantes que te lo impiden. Un ejemplo de esto sería el pensar o el decir que llorar es para débiles, o que si lloras la tristeza va a durar más, o que no te gusta que te vean llorar, etc. A veces sí es posible que sientas ganas de llorar sin razón aparente y casi siempre hay un hecho que lo va a desencadenar. Pero si no notas el malestar o la emoción que hay detrás de esto que estás sintiendo, puede ser que estés reprimiendo o negando la tristeza. ¿Sabías qué es reprimir? Bueno, pues reprimir o negar una emoción significa que no te permite sentir. Por este motivo es que si no puedes notar la tristeza, es muy probable que pienses que no hay una razón aparente para llorar. Pero déjame decirte que el cuerpo es sabio y tu cuerpo necesita alguna vía de escape y lo intenta con el llanto. Es decir, que lo que no hablamos, nuestro cuerpo lo expresa. Y a veces el cuerpo nos dice, ¡hey! Necesito llorar, necesito ese analgésico natural que es el llanto, que va a limpiar y que va a dar espacio a emociones nuevas. Entonces, quizás te preguntes, ¿Cuáles son las características de la tristeza? Esa tristeza que no es depresión. Esta tristeza que se califica como negativa va a producir un dolor emocional y físico. Si bien podemos definir la tristeza como una emoción desagradable por las consecuencias que genera, pero podemos ver que la tristeza no tendría que verse de manera negativa, sino que entendamos que su función adaptativa, en otras palabras, como ese beneficio que se tiene por sentir tristeza, sería que la tristeza nos hace pedir ayuda. Y nos es de gran utilidad porque quizás sea la que nos conduzca o nos lleva a pedir ayuda, como ya sea hablar con alguien, escribir lo que sentimos, buscar medios para pues sacar ese dolor emocional. Puede ser cantando, puede ser bailando, haciendo ejercicio, viajando, leyendo un libro, escribiendo algo, poesía, poemas o de alguna otra manera que para ti sea una vía que pueda sacar o ayudar a ir sacando o trabajando esa tristeza. Si bien a nivel fisiológico, cuando nos sentimos tristes, sabías que el cuerpo se tensa, aparece un dolor profundo en el pecho y nuestro ritmo cardíaco va a comenzar a acelerarse. También puede que aparezca sudoración, temblor y a veces nuestro sistema inmunológico baje sus defensas. Y por eso es que a veces tendemos a enfermarnos con mayor facilidad. Nuestra expresión facial va a cambiar cuando estamos tristes. Observa bien y los ojos de una persona triste se hacen pequeños. La boca también se empequeñece. En el plano anímico, pues nos vamos a sentir cuando estamos tristes desanimados, desesperanzados. Si bien la tristeza viene acompañada de una sensación de inseguridad, porque muchas personas pueden llegarse a sentir vulnerables ante la emoción llamada tristeza. Es importante que hablemos de las características de la tristeza, sabiendo o recordando que la tristeza es una emoción primaria que se va a caracterizar por un estado anímico transitorio y va a ser reactiva ante cualquier episodio que la persona va a interpretar como aversivo, difícil o complicado, principalmente tras una pérdida. Si bien una de las o varias de las características de la tristeza es el desconsuelo, el llanto, la apatía, la dificultad de la toma de decisiones, la pérdida de interés por cosas, estímulos o personas que en el pasado le generaban satisfacción, nostalgia y negatividad. Es importante entender que cuando una persona se encuentra deprimida, su pensamiento es dicotómico, es decir, solo varía a extremo sí o no, no hay puntos medios. Por ejemplo, es frecuente que piense nunca, todo, siempre, nada, nadie. Este estilo de pensamiento dificulta a la persona contemplar otras opciones o alternativas que cambien su foco de atención y permitan tener ese diálogo interno más agradable, más positivo, más óptimo. Esto es importante mencionar que en una persona deprimida pues existen varias ideas y esto se debe a que el pensamiento de una persona deprimida se vuelve estático, se ancla y queda como en un bucle en torno a una misma idea o varias ideas tóxicas, ¿no? Como pueden ser la rumiación mental. La consecuencia es que la persona no va a centrar su atención en la solución al problema, sino que va a centrar su atención en la preocupación del problema, intentándose ocupar de un asunto que no va a tener ese despliegue de recursos necesarios para la acción real. En pocas palabras, la persona que está triste y o deprimida va a rumiar en su mente que nunca va a poder salir de esto, que nadie le va a poder ayudar, que nunca se le va a quitar. Y entonces se va a ocupar más en pensar en todo lo negativo que hay en ese diálogo interno y no en las soluciones, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser que alguien dice, bueno, yo me siento triste porque hoy no fue un buen día en mi trabajo, ¿no? Y esta persona dirá, bueno, me siento triste, y se quedará unos minutos tal vez triste, llorando, un poco distraído, distraída. Tal vez tome una siesta, tome un baño, salga a caminar, haga ejercicio y luego vea la situación de otra manera. Bueno, hoy fue un mal día, pero no una mala vida. Y continúa su vida. Mientras que una persona con tristeza y o depresión va a ver este mal día como toda su vida mala. Como todo el día fue malo, nada va a salir bien, nada va a mejorar esto. Ajá, entonces es importante darnos cuenta que si la frecuencia de estas características sobrepasa la mayor parte de los días, casi todos los días, y durante un periodo mayor a 2 semanas o más, quizás estemos hablando ya de un problema como tal de depresión o una tristeza patológica, que pues la conocemos como depresión, que se va a configurar con 3 variables: pensamientos irracionales en torno al mundo, el sí mismo de la persona y el futuro. ¿Cómo podemos entender esto? Que los pensamientos irracionales son aquellos pensamientos negativos, catastróficos, que solamente dan vuelta en la cabeza de la persona, pero no llevan a nada en concreto. No puedo, nada me sale, soy un tonto, soy una tonta, soy un inútil, el mundo es malo, siempre me va mal, etcétera, ¿no? Y en torno al sí mismo es percibirse pues de manera negativa, una autoestima baja, un autoconcepto bajo. Y pues el futuro, no hay una proyección al futuro como tal, sino que todo el panorama siempre se ve gris. Y bueno, estas serán como algunas características de la tristeza que ya hablamos que pueden llegar a configurar depresión, de acuerdo a que si estas características que se mencionaron tienen una frecuencia y una periodicidad, pues como dice la palabra, ¿no? Muy seguida, muy frecuente, ¿no? Ahí es un foquito rojo, o como ahora dicen, ¿no? Una red flag. Angustia, desasosiego, desilusión, desesperanza, desesperación, frustración, resignación, nostalgia o melancolía serían unos buenos ejemplos de tristeza. Y sería conveniente preguntarnos qué situaciones nos pueden provocar tristeza. Pudiéramos hablar de los factores internos o externos. En los factores internos hablaremos de una depresión endógena que va a estar caracterizada por factores de orden biológico. Aquí se exhibe una personalidad depresógena, se acompaña de inestabilidad emocional e inseguridad con estados de preocupación y culpa constante por una predisposición genética temperamental. Dentro de los factores externos vamos a tener la depresión reactiva, o mejor conocida como trastorno adaptativo. Va a guardar relación con acontecimientos vitales, estresantes y o que pueden ser aversivos, así como también va a llegar que la persona entre en este bucle de ideas irracionales, negativas o catastróficas. Pero, ¿por qué nos ponemos tristes o nos desmotivamos? Pues les hablaré un poquito brevemente de la química cerebral. En nuestro cerebro hay unas sustancias llamadas neurotransmisores. Estos tienen varias funciones, entre ellas regular nuestras emociones. La serotonina, la dopamina y la norepinefrina son neurotransmisores que se encuentran o están implicados en la depresión. Entonces, cuando nuestro nivel de serotonina o dopamina se encuentra bajo, quiere decir que pues estamos pasando por un estado de depresión. Pero si estos niveles de dopamina y serotonina se encuentran bajos la mayor parte del tiempo, ya podemos hablar de un problema más de mayor atención y un posible trastorno depresivo o un trastorno del estado del ánimo. Y pues bueno, es que a veces las circunstancias o los episodios que van ocurriendo en nuestra vida, que pueden ser positivos o negativos, se encuentran en equilibrio, nuestro estado de ánimo será estable. Pero si pasamos por un episodio trágico, complicado o fuerte, o tal vez hemos acumulado mucho estrés o estresores con el tiempo, pues esta balanza entre nuestros neurotransmisores y nuestros mecanismos de afrontamiento se va a desequilibrar y pues el estado de ánimo va a ser negativo. Entonces es importante hacer uso de nuestros mecanismos de afrontamiento, todas aquellas herramientas personales que nos van a ayudar a entender que un problema puede llegar a tener solución o podemos buscar alternativas para darle salida a este problema de la mejor manera posible. Hay muchos motivos que pueden causar la depresión. Pueden ser varias situaciones que te pueden hacer sentir triste o que van a influenciar tu estado de ánimo, pero sí sería importante conocerlas. Las principales serían, por ejemplo, los duelos y las pérdidas significativas. Hay diversos tipos de pérdida: fallecimiento de un ser querido, quedarse sin trabajo, la pérdida de alguna cavidad de nuestro cuerpo, perder alguna parte de nuestro cuerpo. Mientras más significativa sea esta pérdida, lo más probable pues es que se inicie duelo. Y pues una de las primeras fases que vamos a experimentar ante estas pérdidas, sea cual sea, pues va a ser la tristeza. Otro motivo por el cual se puede causar la tristeza serían las rupturas amorosas. Sí, hombre, que nos rompen el corazón. Y esta ruptura amorosa nos puede llevar a experimentar tristeza porque hemos finalizado una relación. Y puede conllevar la pérdida de la persona en sí misma al sentirse que sin su pareja no puede sentirse completo o completa, o que se pierden proyectos del futuro. También otros motivos por los cuales podemos llegar a sentir tristeza son las enfermedades. Por ejemplo, cuando te diagnostican una enfermedad a ti o a una persona cercana, y eso ya se convierte en un hecho que es muy importante para que la persona experimente tristeza y otras emociones como el miedo, debido a que va a conllevar cambios en los hábitos o incertidumbre por no saber cómo manejar ahora el nuevo estado de salud, o bien frente a la posibilidad de perder capacidades físicas o habilidades o dejar de hacer actividades, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto se me viene a la mente cuando a alguna persona le diagnostican diabetes. Es una enfermedad que pues de por vida, una vez que es diagnosticada, hay que tener la medicación y tener una alimentación saludable. Entonces también puede ser aquellas personas que pierden la movilidad de alguna parte de su cuerpo, enfermedades autoinmunes también, por ejemplo. Y algo bien interesante que también nos va a generar tristeza: la alimentación. Ustedes dirán, ¿cómo que la alimentación? Pues si están bien ricos los tacos, la pizza, la garnacha y todo acá, ¿no? ¿Verdad? El pastelito, chocolate, las papitas fritas, etcétera. Pues sí, la alimentación inadecuada puede llegar a generar tristeza, ya que ante una mala nutrición, el estado anímico se va a ver afectado. Cuando no nos alimentamos de forma adecuada, el cuerpo no va a tener suficientes vitaminas para que nuestro cerebro funcione de manera correcta. Entonces va a ir segregando algunas hormonas que van a afectar el estado anímico, ¿sí? Cuando tendemos a comer, por ejemplo, más harinas, carbohidratos, nos sentimos más aletargados, como más cansados, o en un momento podemos tener energía, pero luego viene como que el bajón, ¿no? O también pueden generar una mala alimentación, dificultades gastrointestinales, que obviamente van a afectar el estado de ánimo. Entonces, pues hay que cuidar esa alimentación y que sea como lo más saludable posible, además de que una buena alimentación y saludable va a prevenir o nos va a prevenir de muchos padecimientos en un futuro. También otro motivo que genera tristeza, pues, son los problemas familiares y de pareja. Porque, pues, si bien la familia o la pareja nos generan seguridad y bienestar, pero pues a veces hay problemas, ¿verdad? Como en todo. Y son, si estos problemas son muy frecuentes, pues la estabilidad se va a ver afectada. Va a haber conflictos, se puede llegar a presentar el divorcio, dificultades económicas, discusiones, infidelidades. Y sí, tienes toda la razón en lo que piensas que voy a decir, que pues generan o se experimenta tristeza ante este tipo de situaciones. También cuando hay situaciones de crítica entre la pareja, se va disminuyendo la autoestima y nos vamos quedando como en una situación de vulnerabilidad, y esto va a generar tristeza. Y bueno, pues ya ven que ahorita acá en México está haciendo una calor, bueno, el clima está muy muy caluroso, que estamos pasando por una ola de calor. Entonces, pues a veces las estaciones por las que pasamos pueden llegar a generarnos tristeza. Con la llegada del otoño, o en la menor medida que va llegando la primavera, a veces pueden desaparecer los episodios de tristeza, pero generalmente hay momentos donde cuando se va llegando entre el otoño o más el invierno, se presenta el trastorno afectivo estacional, y esto puede estar relacionado con la pérdida de la luz. Hay algunos países o lugares donde la luz del sol deja de verse por 6 meses, ¿no? Y esto va a conllevar a tristeza, poca energía, alteración en el patrón del sueño, entre otras. Hay también motivos emocionales que pueden causar tristeza. Además de estos motivos externos que ya comenté, los motivos emocionales internos sí nos van a generar tristeza. A veces vamos a sentirnos sin ganas de hacer nada. Puede ser por motivos como la soledad. El ser humano busca la afiliación como una necesidad humana básica para poder relacionarse con las demás personas. Es decir, somos sociables por naturaleza. Entonces, cuando uno está o se siente solo, la tristeza va a aparecer de una forma intensa, como una consecuencia de ese deseo de poder estar en contacto con otras personas y de querer sentirse querido o acompañado. También otro de los motivos emocionales que pueden causar tristeza es la falta de proyectos. De acuerdo a Maslow, que nos hablaba sobre la pirámide de necesidades de autorrealización, pues sabemos que cuando nos sentimos autorrealizados, nos vamos a acercar a sentirnos a un estado de felicidad, de alegría, de tranquilidad, de paz, como que todo está súper bien, ¿no? Pero cuando nos faltan proyectos personales o profesionales, o proyectos, no sé, de un negocio o hasta económicos, pues ante la ausencia o carencia nos puede llegar a hacer sentirnos tristes de manera profunda, con desánimo y con falta de motivación. Y otro factor sería la culpa. Sentir culpa conlleva mucho dolor, porque provoca una mezcla de sentimientos y emociones que se van retroalimentando. Entonces, mientras la culpa esté presente en nosotros, en nuestro diálogo interno, en nuestros pensamientos, sentimientos, nos vamos a estar juzgando continuamente, haciendo un juicio negativo sobre nosotros mismos, y va a presentar diversas emociones que pueden ser ira, enojo, confusión, desesperación. Pero entre tantas emociones, la tristeza va a destacar, perdón. Y bueno, para ir cerrando este podcast, hoy lo hicimos muy breve porque ya saben que luego nos aventamos hasta una hora o un poquito más, pero de verdad es que estos temas de psicología son muy interesantes a quien le gusta conocer más sobre sí mismo. Y bueno, pues ustedes dirán, bueno, sí, ya me explicaste qué es la tristeza y que, cuáles son los factores, pero a ver, ¿qué puedo hacer? Si yo me siento triste de la nada o me siento desanimado o desanimada, bueno, pues es importante que sepas que nuestro cerebro tiene el propósito de mantenernos vivos por todas las maravillosas funciones que hace. Estamos diseñados para eso, para mantenernos vivos y pues también para ser felices, ¿verdad? Pero la felicidad pues es una habilidad que la vamos entrenando con el pensamiento. Hay ocasiones cuando tenemos una inestabilidad en ciertas áreas de nuestra vida y que va a conllevar a una inestabilidad emocional. Se van a presentar emociones aversivas experimentadas como pueden ser la tristeza. Y van a estar generados por los pants. No son los pants que nos ponemos para ir a hacer ejercicio, sino por los pensamientos automáticos, negativos, intrusivos, los cuales, si se prolongan con el tiempo, van a provocar que entremos en un bucle de un estado de tristeza o depresión que nos va a llevar más que a pensamientos irracionales, negativos y catastróficos, o sesgos cognitivos. Entonces, pues te voy a dar algunos tips para pues manejar esos días en los que te sientes triste y no sabes por qué. Y solamente sería cuestión de saber si estos momentos donde te sientes triste y no sabes por qué y no hay alguna razón aparente se presentan de manera pues frecuente y o cotidiana, hay que buscar a tu psicólogo más cercano. Y entonces, pues aquí vienen los tips para superar la tristeza que no sustituyen una terapia psicológica, ¿vale? Pero que son coadyuvantes para estos momentos. Es importante, bueno, tip número uno. Okay. Acepta la tristeza como una emoción más. Es la única forma de entenderla sin juzgarla y superarla. ¿Cómo dirás? Pues es que yo no quiero estar triste. Bueno, pues es que nadie queremos estar tristes, pero si entendemos por qué o entendemos que estamos tristes y permitimos que fluya esa emoción, con llanto, hablando con alguien, escribiendo en algún diario o simple y sencillamente dejando sentir esos síntomas de tristeza, será más fácil aceptarla y va a fluir. El tip número 2. Detecta cuál es ese diálogo interno negativo, ¿sí? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Siempre te hablas de manera negativa? ¿De manera catastrófica? ¿O te hablas amable, con palabras de apoyo para ti mismo o misma? Entonces, es importante que detectes tu diálogo interno negativo. ¿Para qué? Para el tip número 3. Para que puedas intentar localizar la razón, la situación o el estímulo disparador que provoca la tristeza. El tip número 4, el ejercicio. Aparte que con el ejercicio naturalmente se fomenta la serotonina, es primordial activar nuestro organismo porque, como te decía, la serotonina, la oxitocina, la endorfina y la dopamina, que son estos neurotransmisores que intervienen en la química de la felicidad, que ya luego te estaré hablando en otro episodio, son hormonas que van a generar también, son antagónicas al cortisol. Entonces, por ejemplo, cuando lloramos, la conducta principal de la expresión del llanto es la melancolía. Entonces, al llorar va a facilitar la liberación del cortisol, que va a ser un supresor del sistema inmune, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que podemos segregar también de manera natural, sin necesidad a veces de medicamento, estos neurotransmisores que influyen en la química de la felicidad, te lo repito: serotonina, oxitocina, endorfinas y dopamina. Y bueno, pues vámonos con el tip número 5. Mantén una rutina óptima con hábitos saludables: comer saludable, hacer ejercicio, dormir a tus horas, expresar tus emociones, etcétera. El tip número 6, no esperes a tener ganas, haz cosas para tener ganas. Sí, sé que pensarás: ay, yo quiero, necesito bajar de peso, quiero ir a hacer ejercicio, pero a veces de verdad no te dan ganas. Y es bien, bien complicado esos días que dices: tengo que ir, pero de verdad en mi cuerpo dice: no, me quedo aquí descansando. Haz el intento, por lo menos 15, 20, 30 minutos, pero activa tu cuerpo. Por eso dice: haz cosas para tener ganas. El tip número 6. Cuida tu alimentación, pues los alimentos que ingerimos guardan una estrecha relación con las emociones. El tip número 7. Nos dice que encontremos fuentes o estímulos nuevos de satisfacción. Toma clases de algo, aprende algo: canto, baile, natación, pintura, dibujo, no sé, algo que encuentres fuente de satisfacción o estímulos nuevos que te generen satisfacción. El tip número 8, ¿verdad? Vamos en el 8. Área, localiza cuáles son tus fortalezas, las cuales también te acompañan no solo con tus debilidades. También es importante, como otro tip, ya perdí la numeración, mejor ya no les digo el número, pero otro tip sería trabajar por tus metas, tus propósitos, tus sueños, porque no hay refuerzo sin esfuerzo. Otro tip sería: no reprimas tu dolor. Es importante que lo hables, que lo compartas a alguien que esté dispuesto a escucharte. Puedes ser selectivo y escoger a personas de tu red de apoyo, tu red social, que sean cercanos, o puedes buscar ayuda psicológica o buscar a alguien con quien tú sientas esa confianza que puedas hablar. Pero por favor, por favor, por favor, no reprimas tu dolor. Permítete sentir ese dolor para que pueda fluir y puedas sentirte más liberado. Porque el hablar con alguien sobre nuestro dolor y el no reprimir nuestro dolor nos ayuda a estructurarnos emocional y cognitivamente cuando estamos atravesando una crisis emocional. Y pues bueno, no existe transición sin crisis. Es decir, que muchas veces tenemos que buscar el porqué de esta crisis, qué nos viene a enseñar, qué nos viene a qué aprendizaje nos viene a dejar, y también qué voy a hacer yo para trabajar con esta, pues con esta crisis que estamos trabajando. Recuerda que pues el dolor emocional es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, es importante que si algo de lo que te comenté el día de hoy te hizo clic, te hizo sentido, hiciste match con eso que escuchaste, consideres tres variables fundamentales para identificar la sospecha de una tristeza patológica o depresión. Primero, toma en cuenta la frecuencia, la durabilidad y la intensidad de esos estados emocionales aversivos. Si la tristeza incrementa en cada una de estas tres variables, entonces estamos hablando de una tristeza patológica que pudiéramos considerar que ya es un trastorno del estado del ánimo. Entonces, recuerda que la depresión puede impactar de manera significativa en las actividades de la vida diaria y el funcionamiento vital de la persona. Y para cerrar nuestro episodio del día de hoy, de este regreso a nuestro podcast de psicología y algo más, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Me despido con la siguiente frase. Recuerda, la vida tiene muchas formas de poner a prueba la voluntad de una persona, ya sea haciendo que no suceda nada en absoluto o haciendo que todo suceda a la vez. Resiste, persiste y libérate de esas emociones. Paulo Coelho. Recuerda, los tips que te mencioné no sustituyen un proceso terapéutico. Es importante que busques a tu psicólogo o psicóloga más cercana.
Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.